El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los queremos invitar a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos en esta mañana del domingo y agradecerles, como el Padre Fernando y junto con él, a todos ustedes que nos acompañan, a las hermanas religiosas de la Purísima Virgen María, que son fieles también a nuestro programa radial todos los domingos en la mañana, a nuestros amigos de la parroquia y seguramente de otros lugares, a Endy, a su esposa, que caminando hacia la iglesia siempre nos escuchan, a las personas que desde sus hogares, desde su desplazamiento, en el camino, en sus vehículos, en sus trocas, nos acompañan también en este programa. Les deseamos que el Señor bendiga cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares y a todos los que participaremos de la celebración en este domingo, que el Señor nos regale muchas y muchas bendiciones. Jesús se transfiguró ante sus discípulos mientras oraba en la cumbre del monte. Se encontraba sumergido en un diálogo personal íntimo y profundo con su Padre Dios, cuando de su persona comenzó a irradiar una luz resplandeciente, dice el Evangelio. Es así como en medio de la cuaresma, Jesús nos invita a seguir su ejemplo de oración. En su conversación con el Padre, Jesús no le pide que lo saque del mundo, ni que le quite la cruz. Más bien busca adherirse con todo su ser a la voluntad del Padre. Así nos demuestra que la verdadera oración es unir nuestro querer al querer de Dios. Para un cristiano, rezar no es evadir la realidad, sino enfrentarla a fondo. Tampoco es algo accesorio o opcional para cuando no se tiene nada más que hacer. La oración es cuestión de vida o también de muerte. ¿Cuánta necesidad tenemos de encontrarnos con Jesús en la oración, de salir de las tinieblas del mal, de la indiferencia, de la tibieza, para experimentar las alegrías del ser hijos de Dios y fieles amigos de nuestro Señor Jesucristo?
Recordar que la fe cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión con Él, una lucha contra los dominadores de este mundo tenebroso en el cual el diablo actúa y no se cansa tampoco hoy de tentar al hombre que quiere acercarse al Señor. Cristo sale victorioso para abrir también nuestro corazón a la esperanza y guiarnos a vencer las seducciones del mal. El Evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del hombre. La comunidad cristiana toma conciencia de que es ya llevada, como los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, aparte a un monte alto para acoger nuevamente en Cristo, como hijos en el Hijo, el don de la gracia de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Es la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios. Él quiere transmitirnos cada día una palabra que penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde discernir el bien y el mal y fortalecer la voluntad de seguir al Señor es la prioridad.
Jesús se aparta, dice el Evangelio, con tres de sus apóstoles para orar, y lo hace en un monte alto. ¿Qué sentido tiene este detalle para Él, para Jesús? Sin duda alguna, Jesucristo escogió un lugar adecuado para ofrecer una señal de su divinidad. Jesús, para sus apóstoles, es el maestro y el guía de sus vidas. Pero es fácil comprender que con el transcurrir del tiempo y las largas horas en su compañía, perdieran de vista que Jesús era también el Mesías. En el capítulo 16 de este mismo Evangelio, podemos leer cómo Pedro realiza su confesión de fe y manifiesta por primera vez que Cristo es el Mesías, el enviado por Dios para redimir al mundo. Probablemente los milagros y curaciones no lograban mantener esta llama de fuego interior, que es la fe, en el corazón de los apóstoles. Y Jesús quiso transfigurarse delante de ellos, es decir, mostrarse en toda su divinidad. También nosotros podemos ser como los apóstoles. Los hechos extraordinarios y milagrosos no son suficientes para mantener viva nuestra fe. En ocasiones pueden ayudarnos, pero la realidad es que a Cristo, a Dios, se le conoce en el diálogo, es decir, en la oración. Pidamos a Dios que realice en nosotros una transfiguración interior, que nos permita contemplar su divinidad con el fin de conocerle y amarle cada día con más y más intensidad.
Indudablemente hay que pedir a Dios este don de la transfiguración también para cada uno de nosotros, aprovechando precisamente este tiempo de cuaresma que estamos viviendo. Recordemos que en la transfiguración Dios se manifiesta de forma oculta a través de una nube para decirnos que Jesús es su Hijo amado. Nadie puede ocupar su lugar. Dios nos dice que escuchemos a su Hijo, que le prestemos atención, que solo a Él debemos seguir. No debemos dejarnos embaucar por nadie, ni poner nuestra esperanza y amor en otras personas que no sean la de Jesús. Los discípulos se asustan Pero Jesús les dice que no tengan miedo. Para ello les toca, los acoge, y ellos sienten la cercanía de Jesús y pierden el miedo. También nosotros tenemos miedo. No nos dejamos tocar, acoger, amar por Jesús, el Hijo predilecto de Dios. No nos abandonamos en sus manos porque nos falta confianza. Nuestra fe es endeble, pobre. Cuando realmente conectamos con nuestro interior, escuchamos a Jesús en el silencio. Nos damos cuenta que a través de Él, Dios nos ama, nos perdona y nos acoge. Nos llamamos cristianos, pero realmente no lo somos, porque para ser verdaderos seguidores de Jesús, tenemos que descubrirlo y vivir a su estilo, que no es otro que amar a los demás, a los desfavorecidos, a los más alejados, a aquellos a los que la sociedad deja a un lado. Si realmente conocemos a Jesús, nuestra vida cambiará. Si no, aún nos queda camino por recorrer para el encuentro personal con Él.
Es importante que nosotros en esta reflexión nos preguntemos, ¿qué me dice el Señor en esta lectura? ¿Qué me dice el Señor a mí en esta reflexión, en este programa de hoy, Semilla de Esperanza? De muchas formas trata Jesús que nos conozcamos y sepamos quién es, de quién se trata. Él no permanece oculto para nosotros, sino que se revela como Hijo de Dios, hecho hombre y viviendo entre nosotros como el único, con el único propósito de mostrarnos el camino que es la salvación, porque Dios, su Padre, nos ama tanto que quiere que todos nos salvemos. Para eso ha enviado a Jesús entre nosotros, y Jesús no quiere nada más que agradar a su Padre, haciendo su voluntad. Hay pues en ellos una comunión de intereses, como lo debe haber en nosotros, puesto que lo que quieren ambos es nuestra felicidad. Lo lógico es que nosotros mismos queremos ser fieles como ellos quieren que seamos. ¿O es que habrá alguien en sus cinco sentidos, como lo llamamos nosotros comúnmente, que no quiera ser feliz y le importe nada que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén empeñados en hacernos felices? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo, dice ese mensaje que viene de Dios justamente en el bautismo del Señor.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Nos acercamos así, estimados oyentes, a nuestro tema del día. Hoy los invitamos a reflexionar sobre la transfiguración del Señor, acogiéndonos precisamente al Evangelio que estamos compartiendo. La narrativa de la transfiguración le confirmó a Mateo y a sus lectores que Jesús era el Hijo de Dios. La voz del cielo repitió la proclama bautismal acerca de Jesús y añadió otro mandato: escúchenlo. Jesús había recibido la comunicación divina al empezar su ministerio y ahora en la transfiguración recibe otra, pues está para empezar una nueva etapa, la pasión. Jesús lleva ya 2 años predicando, pero no se ve esperanza de que Israel supere la violencia que lo lleva a su ruina, ya que ni siquiera los milagros logran convencer a sus compatriotas. A Jesús solo le queda enfrentar las fuerzas del mal. Su sacrificio será más eficaz que sus palabras para encender el amor y el espíritu de sacrificio en todos los que adelante continuarán su obra salvadora. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, quienes formaban el círculo íntimo entre los discípulos y fueron también a los que Jesús llamó aparte en el jardín de Getsemaní. Por tanto, Mateo estaba muy interesado en sus relaciones, en esta manifestación de la gloria de Dios. La historia nos dice que Pedro pidió permiso para construir 3 tiendas en la esperanza de que se pudieran quedar con Jesús en ese maravilloso lugar hasta la llegada del reino. Era una relación y una reacción muy humana, natural, después de ver algunos de los cambios externos de Jesús y de experimentar una chispa de su reinado. Jesús hizo trizas sus esperanzas al exigirles que bajaran de la montaña de nuevo a la realidad y a no tener miedo. La presencia de Moisés y Elías representaba la ley y los profetas del Antiguo Testamento.
La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo es el tema del día de este programa. Y esta descripción de la transfiguración de Jesús y el diálogo con Moisés y Elías se sitúa durante la oración de Jesús. La escenografía es escatológica: color blanco, brillo, gloria, resplandor. Moisés y Elías, cuya vuelta es esperada o esperaba para el final de los tiempos. Es decir, el autor se sitúa en este final y lo describe desde la concepción y los símbolos con que los judíos se lo imaginaban. El diálogo versa sobre el éxodo de Jesús. Es el término que emplea el texto griego y no muerte, como dice la traducción litúrgica. El término en sí mismo suena al éxodo de Israel, a su salida de la cautividad de Egipto para entrar en la tierra prometida. Tanto Moisés como Elías habían hecho la experiencia de un camino que va de la opresión a la liberación. La experiencia de Elías la encuentras en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. El camino que ha hablado Jesús a sus discípulos es el texto anterior al de hoy. Es exactamente el mismo de la muerte o la resurrección, que es liberación.
Estimados oyentes, estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día sobre la transfiguración del Señor. Y digamos que en medio de la escenografía escatológica entran en acción Pedro y sus 2 compañeros. Su entrada coincide con la marcha de Moisés y Elías, marcha que Pedro cree poder evitar haciendo una propuesta desafortunada. No sabía lo que decía. La situación escatológica sigue. El propio Dios se hace presente bajo el símbolo de una nube envolvente y habla a los 3 discípulos sobre Jesús. Moisés y Elías no están ya. Solo Jesús es el importante y a quienes hay que escuchar, ya que se trata de un mensajero o enviado muy especial. Él es el Hijo de Dios. Los éxodos pasados, representados por Moisés y Elías, no existen ya. Eran prefiguraciones, anticipos. El éxodo último y definitivo, que contempla y da sentido a los anteriores, es el de Jesús, o sea, su muerte y su resurrección. Cuando estos tengan lugar realmente, algo decisivo habrá acontecido en el tiempo. Este habrá empezado a ser efectivamente escatológico, es decir, último y definitivo. Hoy, segundo domingo de Cuaresma, todo esto tiene solo valor literario. El domingo de Pascua, todo esto tendrá, además, un valor real.
Y hay que recordar que los 3 discípulos que serían testigos del abatimiento de Jesús en el Getsemaní fueron elegidos antes para ver su gloria en el monte Tabor. La blancura de los vestidos de Jesús y el nuevo aspecto de su rostro no son más que la manifestación de la dignidad y de la gloria que le correspondía como hijo de Dios. Moisés y Elías, representando a la ley y a los profetas, todo el Antiguo Testamento, conversan con Jesús de lo que aún ha de cumplirse en Jerusalén. Toda la historia de la salvación culmina en Jesucristo, pero el momento de esta culminación es la hora de su exaltación en la cruz. El Tabor no se explica sin el Calvario. A pesar de que solo hace 6 días, dice Mateo 17:1, desde que Jesús les había anunciado su pasión y su muerte en Jerusalén, y habían reprendido precisamente a Pedro porque intentó torcer su camino, este sigue sin entender nada. Piensa que ha llegado la hora de disfrutar el triunfo y que puede ahorrarse lo que ha de suceder todavía.
En la escenografía de la transfiguración aparece la nube o la columna luminosa. Es en la Biblia el símbolo de la presencia de Dios. Aquí aparece como respuesta a la proposición de Pedro. De la nube sale la voz de Dios. El signo de la nube es interpretado por la palabra. Y la palabra confirma a Jesús como enviado de Dios, como hijo de Dios, que ha venido a cumplir su voluntad. A él deben atender Pedro y sus compañeros. Lo fascinante y lo tremendo de la presencia de Dios, de la teofanía, se advierte en las palabras de Pedro y en el temor de los 3 discípulos al ser introducidos dentro de la nube. La transfiguración, estimados oyentes, que el evangelista sitúa como un alto en el camino que sube a Jerusalén, no ha sido otra cosa que una anticipación momentánea de la última meta y como un aliento para seguir caminando. Jesús les manda que callen lo que han visto hasta que todo se cumpla y el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos, como lo reporta Mateo 17:9.
En la transfiguración vivimos otra epifanía de Jesús, otra manifestación, nueva teofanía de Dios. Mientras oraba, el hombre interior de Jesús se manifiesta descorriendo el velo de su cuerpo. La escena está llena de contrastes. Jesús se encuentra en plena gloria, pero habla de su muerte. Los discípulos casi entran en el cielo, pero están asustados y se caían de sueño. Quieren quedarse allí, pero tienen que bajar y subir a Jerusalén. Dios le manifiesta al Hijo escogido, pero se les ordena no decir nada. Se trata de un anticipo de nuestra esperanza. Jesús transfigurado es el modelo en el que seremos transformados también nosotros. Pero antes hay que escucharle, hay que seguirle, hay que subir con él hasta la cruz, hay que entrar en la nube de Dios. La cruz es la gran teofanía de Dios y es amando hasta la muerte cómo nos transformaremos definitivamente. No es cuestión de hacer chozas en el monte, sino de bajar a las cimas donde sufren los hermanos y hermanas. En el relato hay circunstancias parecidas en la alianza con Abraham y con Moisés, solo que estas son en plenitud.
Y ya redondeando nuestro tema del día en este domingo, sobre la transfiguración, digamos que la transfiguración fue una vislumbre de la gloria del Rey, fue una revelación especial de la divinidad de Jesús a 3 de los discípulos y una ratificación divina de Dios de todo lo que Jesús había realizado y estaba por realizar. Moisés y Elías fueron dos de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, escribió el Pentateuco y predijo la venida de un gran profeta, como lo muestra Deuteronomio 18 del 15 al 19. Elías representa a los profetas que anunciaron la venida del Mesías, como lo representa Malaquías 4, 5, 6. La presencia de ambos con Jesús confirma su misión mesiánica, cumplir la ley de Dios y las palabras de los profetas de Dios. De igual forma como la voz de Dios en las nubes sobre el monte Sinaí dieron autoridad a la ley, la voz de Dios en la transfiguración dio autoridad a las palabras de Jesús. Pedro quiso construir esas tres chozas, esos tres refugios, para que aquellos tres hombres sobresalientes se quedaran. Sin embargo, no era hora de actuar, sino de alabar y adorar. Pedro quería prolongar el momento, pero debía aprender y avanzar. Había percibido a Cristo como igual a los demás, pero Cristo es infinitamente mayor y uno no puede igualarlo con nadie.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Acontecer eclesial es la parte final de este programa en la que nuevamente le decimos gracias a todos ustedes por su compañía, por su participación. El Papa Francisco nos da un mensaje importante en este domingo. Dios nunca decepciona y quienes se aferran a Él no se caen, dice el Papa Francisco. Los amigos pueden decepcionar, pero Dios nunca decepciona. Durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, fue este domingo en el Vaticano, dijo: Dios es fiel, es un padre fiel, es un amigo fiel, es un aliado fiel. Quien se aferra a Dios no se cae nunca. Dios es nuestra defensa contra el mal que está al acecho, afirmó el Papa Francisco. El Santo Padre explicó que la mirada de Dios es una mirada benéfica, o sea que hace siempre bien a la vida de todas las personas.
En este contexto de acontecer eclesial, los estamos invitando a todos ustedes, estimados oyentes, a nuestras actividades de Cuaresma. Vamos a tener un retiro en nuestra parroquia de San Martín. También vamos a tener la misa de sanación allí en la parroquia de San José en Alice. Así es que con estos anuncios vamos a concluir nuestro acontecer eclesial dándoles gracias por todo su atención.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.